Box FM presenta. Porque 90 minutos no son suficientes y compartimos la misma pasión. Es momento de comenzar
tocando el balón.
Nuestro grupo de expertos y analistas comentan para ti desde la cancha del 103.3 todo lo que aconteció en esta jornada futbolera. Que suene el silbatazo inicial.
Tocando
tardes. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es domingo 8 de enero del 2017. Yo soy Eric Rico y este es su programa Tocando el Balón. Este es nuestro primer programa del año. Estamos muy agradecidos con su preferencia y deseándoles desde luego pues que sea un año positivo, que sea un año lleno de salud, lleno de bendiciones para todos ustedes, amigos radioescuchas, que siempre están al pendiente de esta emisión de Tocando el Balón. Sabemos de antemano que es complicado el tema porque, bueno, hay la cuestión del gasolinazo, los incrementos prácticamente en todo, las tarifas del transporte que también se incrementaron, el gas también subió. En fin, hay muchas cosas por las cuales la gente, yo los veo muy preocupada, vemos de pronto caras tristes, caras de angustia, caras de preocupación, y bueno, creo que a nosotros, como medio de información y de comunicación deportiva, nos toca tratar de aminorar un poquito ese tema. A nosotros no nos toca entrar en el análisis, la polémica, la política, y eso se lo dejamos a los expertos, porque vaya que aquí en Vox hay expertos de un gran nivel para todas esas cuestiones. A nosotros nos toca un poco divertir, ahora sí que ayudar un poquito a quitar por unos momentos, olvidar todo este tema de la problemática que estamos viviendo, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país, ¿verdad? Y creo yo que el fútbol es algo así, como una panacea de ayuda, como una aspirina, vaya, en una enfermedad. Así lo observo yo, y con ese gusto, con esas ganas, con ese deseo de que usted se divierta, de que usted se informe, de que usted esté enterado de todo lo que acontece con Monarcas Morelia y con el fútbol nacional e internacional, pues entramos en esta que es nuestra primera emisión de el año. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Desde luego que tenemos que hablar del primer triunfo del equipo de la Monarquía. Ganó 2-0, sí, efectivamente. El partido nada espectacular, por momentos bastante soso, por momentos bastante aburrido, pero en definitiva lo importante acá es el resultado, son los puntos. Marini no viene a agradarle a nadie, no viene a que las tribunas le aplaudan, no, él viene a salvar al equipo, a rescatarlo. ¿Y cómo? Pues con resultados. Simplemente con resultados. Monarcas gana 2-0. Vamos a hablar y polemizar al respecto. Hubo muchísimos cambios en la alineación, sorprendidos todos. Ahora sí que muy sorprendidos, porque no nada más hubo cambios de jugadores, sino que a estos jugadores también se les improvisó en otras posiciones. De hecho, de eso vamos a hablar. Tenemos entrevistas, tenemos desde luego las declaraciones de los técnicos, tenemos la gustada sección del balonómetro, en la cual ustedes, amigos aficionados ahí en el Estadio Morelos, opinan y dan una calificación de 1-10 a la forma de juego del equipo de los Monarcas. Desde luego que también hablaremos de todo lo que aconteció hasta este momento en esta jornada número 1, donde hubo algunas sorpresas. Hubo algunas sorpresas. Vamos a hablar acerca de todos los resultados en el famoso sonido local. Pero bueno, no me extiendo más. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros que me acompañan en esta primera emisión. Primeramente a un chavo que es muy apasionado de esto que es el comentario futbolero y que está en las transmisiones aquí en Vox. hay que estar al pendiente de las transmisiones de los partidos de Monarcas como local, allí en el Estadio Morelos, y el Robin Vivanco es parte de ese staff de transmisiones. ¿Cómo está, Robin? Buenas tardes.
¿Cómo estás, mi querido Eric? Amigos de Tocando el Balón, Jesse en los controles, un gusto saludar a toda la gente bonita. Feliz año a todos en la primera transmisión, como dices.
¿Cómo te fue de Reyes?
Bastante bien, todo tranquilo. Sí. Me porté un tanto regular.
¿Patín, ¿no?, del diablo, o sí, qué te tocó? ¿Patineta, sí, eléctrica, o
me
qué
tocó cosa? Me tocó el patín, pero mira, no el diablo precisamente, ¿no?
Ah,
pero
ya sí, imagino qué clase de patín te dieron.
Ya te imaginarás, ¿no?
Sí, pero... pero bueno.
Pero bueno, así las cosas. Fuerte abrazo a todos, toda la gente bonita que nos escucha constantemente, domingo tras domingo. Un placer que estén acá con nosotros y tratando, como tú dices, de llevarles a ustedes la mejor información, y obviamente con una información divertida, ¿no? Entretenida,
sí,
y obviamente...
Sí, sí, sí. Nosotros queremos dejar al lado todas las broncas, ¿no?
Exactamente.
Porque no tiene caso nosotros. Para eso hay gente que le sabe a esto, ¿no?
Exactamente.
Nosotros no va por ahí nuestro tema, ¿no?
Lo de nosotros es el fútbol y los deportes, ¿no?
Fútbol. Aquí es puro fútbol en este programa.
No, pero oye, me llama poderosamente la atención el inicio, ¿no?, de este campeonato. Ya sabemos la victoria de Monarcas, creo que la mayoría de la gente amanece muy feliz, muy contenta, ¿no? Porque creo que...
Entradón en el Morelos, que, Robin.
Como cada partido del torneo pasado,
Entradón en el Morelos.
Porque la gente no ha quedado mal en ese sentido.
No.
Ha hecho una gran temporada, me parece ser que no me he visto hace mucho tiempo, ¿no?, que la afición respondiera de esta forma, y lo ha estado haciendo desde el torneo pasado, lo hizo también la noche de ayer contra el equipo de Tijuana, y eso es realmente de aplaudir, ¿no? Ya lo mismo los jugadores del equipo de Monarcas lo decían y mencionaban esta situación, que están muy agradecidos con el apoyo del equipo, bueno, de la afición rojiamarilla, y la verdad es que hicieron algo impresionante. Creo que todos manejábamos, o la mayoría manejábamos, que a lo mejor Monarcas no iba a conseguir una victoria en este inicio de campeonato. Teníamos muchas incógnitas por cómo estaba jugando el equipo de Pablo Marini, el desempeño futbolístico, el mismo once que estaba utilizando Pablo Marini, pero al final de cuentas saca un resultadazo en este inicio de campeonato, 2-0, que me parece ser que vamos a platicar de ello más adelante, pero hay muchas cosas que checar de esto, pero creo que hay más cosas buenas que cosas malas. Eso es con lo que me quedo de este partido de esta noche.
Para mí hay dos jugadas que son fundamentales, Robin. No sé si compartas tú mi opinión. La primera, esa jugada individual de Carlos Morales, vaya manera, la técnica que ya le conocemos de golpeo, un pedazo de gol en el ángulo superior izquierdo, nada que hacer el arquero del equipo de los Cholos. Esa es la primera. Y la segunda, un tajadón impresionante de Felipe Rodríguez en los últimos minutos. Estaban todavía 1-0, que pudo haber significado el empareje del equipo del Cholo, ¿no?
Sí, es cierto. Fíjate que yo los consideraba como golpes de autoridad de estos dos jugadores, ¿no? Porque primero lo de Carlos Morales, sabemos que llega el refuerzo Carlos Gerardo Rodríguez, ¿no? Que muchos decíamos, oye, me parece que a lo mejor va de titular, ¿no?, Gerardo Rodríguez, porque a Carlos Morales ya a veces no le alcanzan las piernas y demás. Golpe de autoridad de Carlitos, con la pierna menos hábil, él mismo lo dice en las entrevistas, lo vamos a escuchar más adelante.
Sí.
Pero él dice que con la pierna menos hábil acomodó un tremendo zapatazo, y ahora lo de Felipe, que le traen a Sebastián Sosa, este arquero uruguayo de buenas cualidades, demuestra a Carlos Felipe Rodríguez que está en una actuación y un momento importante con el equipo de Monarcas. Me parece ser dos golpes de autoridad importantes en este inicio de campeonato.
Y les ayuda que prácticamente en todas las posiciones hay competencia.
Claro, sin duda.
¿Verdad?
Siempre una competencia es muy sana.
Aunque, insisto, por fuera, en los costados, ayer se notó la ausencia de Jefferson Cuero.
Sin duda.
Y por el sector de la derecha, la verdad, ahí es un desastre el tema.
Sí, mira, no sé, de momentos yo vi algunos chispazos de Vilchis, ¿no? Algunos chispazos.
Pero Vilchis estuvo jugando a perfil cambiado, sí, lo metieron por izquierda.
Sí, mira, había rotaciones medio raras. Porque de inicio inicia Vilchis por la banda de la derecha y Zárate por izquierda.
Como debería haber sido todo el juego, pero no pasó esto.
Pero de repente empezaron a cambiar.
¿Y se fueron perdiendo?
No entendí.
Uno, Zárate es zurdísimo.
Claro, zurdísimo.
Y para jugar por derecha es complicadísimo para un zurdo.
Y a perfil.
Y el Pipi la Vilchis, claro, es lo mismo.
Sí, claro, es diestro.
Muy diestro, y para jugar por izquierda le costó muchísimo.
Complicadísimo.
Luego entra Penilla, porque ese es el Penilla, ¿verdad? Uh-huh. Y también lo metes por izquierda, siendo que él es derecho. O sea, ¿qué pasó con Marini?
Sí, no entiendo. No sé. Sí, es lo que yo te digo, no sé si realmente sea esto terquedad de los jugadores o del mismo estratega, porque
no,
por ejemplo,
es cuestión técnica, no, pero no lo va a hacer.
No sé.
Un jugador, imagínate que, ay, no, yo voy a meter en una posición que Miguel ni puedo jugar bien.
Miguel Layún.
Pero
lo que voy.
Layún es otra cosa.
No, claro, pero Layún empezó como lateral por derecha.
Sí,
dijo, a ver, yo quiero por izquierda, me siento mejor por izquierda.
Sí.
Y los directores técnicos decían, oye, no, espérame, ahí está. Ahora, a lo mejor en poniendo
el
nombres
muy grandes. Es que el Pepe Lavil, Chisizárate, son Layún.
Es que hoy en día realmente a los jugadores se les mete esa terquedad en la cabeza. Híjole. No es porque sean ellos.
No creo,
no
yo,
porque,
¿eh?
No es porque sean un Miguel Layún, no es porque sean Cristiano Ronaldo, Messi, no.
Y los tres cambiados. Mira, Penilla también.
Lo de Penilla lo viene jugando así desde Ecuador, lo viene jugando también con el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Penilla siempre ha jugado perfil cambiado. Eso sí es una naturalidad. Lo de Vilchis siempre ha sido esa irregularidad. Por eso es que no es titular en ningún equipo del fútbol mexicano.
Híjole, qué lamentable. Pero bueno, lo importante, como tú bien lo señalas, es el triunfo.
Es el triunfo,
¿no? Es el resultado. Exactamente. Pero bueno, también saludamos con muchísimo gusto a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. ¡Él es mi amigo! ¡Se llama Antonio Herrera!
Muy buenas tardes, amigos de 103.3 FM de Vox. Ya de regreso, porque nos preguntaban que, bueno, que nada, más, que, fue, nada que, más fue Navidad y Año Nuevo.
Hay que descansar. Oígame. Y ahora sí pegó Navidad y Año Nuevo. O sea, no estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Las ojeras no nos dejaban, ¿verdad?
Sí, y las pachangas.
La garganta no daba. Ya cerramos con dignidad este Maratón Guadalupe Reyes. Bendito Dios, ¿no?
No sé de qué me habla.
lo del señor.
Oye, Herrera.
Reyes Guadalupe.
Sí, él es al revés. Va con Reyes Guadalupe. Oye, Herrera, ¿para ti cuál crees que fue el factor clave para quedarse con esos tres puntos?
Pues pueden ser varios, Zambombazo. Me parece que el equipo se defiende mejor a como lo venía haciendo. Y lo resalta Marini. Desde hace mucho tiempo el equipo no se iba en cero en la portería. Jornada 14 de clausura 2016.
Nada más.
En abril, 16 de abril del año pasado.
¡Ojo, Herrera! No, hay que echar cohetes.
No.
Hay que echar campanas al vuelo.
Pero
Cholos estaba muy chato al frente. No tenía su goleador.
Dairo
Moreno es una pieza fundamental en los Cholos. Y
bueno,
carísimo.
Vamos a empezar. A veces hasta con 10 elementos le ganaba los partidos de Morelia. Les daba la vuelta.
Pero quiero nada más hacer esa acotación, Herrera. Sí se vio mejor la defensa.
Faltan jugadores.
Pero a ver.
Falta Sebastián Vegas.
Osuna, ¿qué tiene que hacer como lateral por derecha?
Pues dispones de lo que hay.
Pues si Enrique Pérez está lastimado, pues tienes a Nachito. Él es un lateral por derecha natural. ¿Por qué se improvisa con un Osuna, que es un contención, a meterlo a la lateral? Él tendía, no sé si tú checaste, pero él tendía muchísimo a meterse a la contención. Esto, con un equipo que estuviera más compacto, más agresivo, que en lugar de Cholos, esto hubiera sido una debacle. Bueno, ahí hubiera sido un carril impresionante.
Pero usted me dice, ¿qué fue el factor? Pues me parece que defenderse un poco mejor a lo que veníamos viendo.
Sin que les hayan atacado tanto.
Exactamente.
Eso también hay que decirlo. Porque no sé si tú compartas, Robin, Cholos tuvo mucha posesión de balón, pero sin profundidad ofensiva.
Sí, sin idea, ¿no?
Ajá.
Sí.
Tenía mucho el balón, pero no, como que hasta tres cuartos y pues hasta ahí.
Sí, paseaban el esférico, ¿no? Nada.
Exacto.
Más. Como que existía mucha posesión, como tú lo dices, pero no existía la idea futbolística de generar, ofensiva, ¿no? Me parece ser que lo que le faltó a Xolos, honestamente digo, no es porque quiera decir que hay una dependencia de un jugador, pero realmente les hizo falta mucho Dairo Moreno. Porque Dairo Moreno es el que les construye todo el juego en el eje ofensivo y fue notorio. Es decir, lo de Milton Caraglio, que es tu jugador de punta, que es tu eje de ataque clavado, quería hacer la función de Dairo Moreno cuando físicamente tampoco te da, ¿no? Digo, era complicadísimo para
pero insisto, es cuestión que aprovecha.
Claro, Monarca lo aprovechó.
También, ¿cuál puede ser otro factor? Parece que regresa la sangre a las venas.
Sí.
Vemos
en
la banca, ya se reclama airadamente. Esto es un poco fuera de juego. Vemos las celebraciones de los goles, un poco más de
euforia,
de unión. El torneo pasado era increíble, anotaban el gol y a veces cada quien por su lado.
A ver.
No,
okay. Sí, está
parece que vuelve la sangre a las venas.
Totalmente de acuerdo.
Y tiene que, porque pues,
pero para este primer juego, en el 11 inicial, no lo sentiste así como, caray.
Por eso se dispone de lo que hay, faltan jugadores además.
Pues sí.
Y todavía se anuncia la llegada de dos posibles...
Y que la novela continúa con este jugador que a ti te reventaron en las redes sociales, Robin, hay que mencionarlo, con este Fuensalida.
José Pedro Fuensalida.
José Pedro Fuensalida, que te reventaron gacho y que no sé qué tantas cosas. Eso no es cosa de nosotros. Eso es cosa que de pronto las contrataciones se complican. Parece ser que sí.
Lo bueno es
y
que...
Y luego dijeron que no.
Lo bueno
y luego
es que...
mi mamá dijo que sí. Y luego mi mamá que dijo que
lo bueno
no.
Es que lo reventó ese amigo de Robin. Si no, no me quiero imaginar.
No, digo, mira.
Saludos honesta, a nuestro buen amigo Marco Malvido.
No, mira, realmente no hay tampoco un mensaje directo para uno, ¿no? Tampoco no es como...
No, dijeron
como
varios, ¿no?
Pero es que es una situación que se venía manejando desde Chile, ¿no? Es algo que se viene diciendo constantemente, incluso amigos periodistas de allá a un servidor le dijeron, ¿sabes qué? Escucha este programa de radio, ¿no? En el cual, allá en Chile, mencionaban lo siguiente, incluso dijeron la cifra del monto económico que iba a estar recibiendo José Pedro Fuensalida con el equipo de Monarcas en 2 años, que sería la contratación. Es decir, allá en Chile mencionaron que Monarcas había contratado a José Pedro Fuensalida por 2 años con un salario de $600,000 al año. Cuando te empiezan a mencionar esto, gente cercana de la U Católica de Chile y gente cercana a José Pedro Fuensalida, tú prácticamente dices, ok, esto es un hecho. Pero como dices tú, Sambo, el fútbol es así. A veces estás acá, a veces estás del otro lado. Puedes estar prácticamente hecho, cerrado una contratación. Sí. Y se puede caer a pedazos un día a otro.
Sí,
es el fútbol.
Bueno, también la directiva anuncia que se hace válida la opción de compra por Raúl Ruiz Díaz por 3 torneos más. Ojo, también con esto, porque hay que recordar un caso muy, muy memorable, que es el de
Reinaldo
Navia, sí, que ya claro. Se había hecho exactamente lo mismo.
Y al otro ya lo vendieron a la
América. Eso. Bueno, pero ya está asegurado el jugador por este torneo.
¿Y 3 más? ¿O 2 más?
No, bueno, si llega alguien y pones dinero, ándale, no pues. Tengan duda que
sí,
se va.
Bueno, sí, no. Pero se hablaban de que quiere una cláusula de 10 millones.
Algo.
O sea,
algo.
Monarca, digo, 10 millones de dólares.
Algo ha de haber pasado.
Nada perdido.
10 millones. ¿Verdad? Sí, hay que amarrar a los jugadores porque luego se nos van muy nuevo. Pero bueno, hay muchos temas, la verdad, para meterle durísimo a lo que es toda la tertulia futbolera. Hay muchísimo, de verdad. ¿Tienes algo más?
Pues, ¿qué le parece? Toluca 4-1 empezó con todo su centenario.
Híjole, el hermano incómodo de Monarcas. Qué golpeado, ¿no? No pudo estar el Chavo Alustiza, no pudieron estar algunos elementos, y pues se veía venir Rafa, a la bacle, pero no tan gacho.
Y Rafa Márquez pensando en un sindicato para futbolistas ahí.
4-1 nada más. ¿Qué?
Pachuca.
Clase.
A su hermano. 4-2.
De plano.
Sí. Empezó interesante,
sin duda. Torneo. ¿Y a quién tenemos en los controles, Herrera?
Jessica Alexei.
Así es, Jessica Alexei, que está feliz. ¿Por qué? Bueno, pues ganó la máquina, ganó Monarcas. Ella tiene esa bipolaridad futbolística, ¿no? Le va a los dos equipos. Tiene una playera así de mitad Cruz Azul y mitad Monarcas. Y en algo se parecen, ¿verdad? Uno va para los cuántos, 20, ¿o para cuántos años va ya el Cruz Azul?
Cumple 20.
Va para 20 y en Morelia va para cuántos, para 18, ¿cuántos?
17.
Una cosa así lamentable, los dos, ahí están, mira, de la mano.
Qué triste.
¿Verdad?
Qué triste.
Pero bueno, vamos a la pausa entonces y regresamos para estar presentándoles todo el material que tenemos en esta emisión dominical. Esto es Tocando el Balón, señores, naturalmente aquí en Vox 103.3.
La fiebre roja amarilla. La fiebre roja amarilla. Nunca tiene fin. Y con nosotros cuenta con un lugar único. En Tocando el Balón. La información que te interesa del equipo que te apasiona en nuestra sección de Monarcas Morelia.
estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y pues sí, nosotros hemos prometido que en este programa, siempre que gane Monarcas Morelia, siempre pondremos su himno oficial.
Ya estaba empolvado.
Cuando no, pues no lo ponemos. No lo ponemos. Así de drásticos somos.
Sacó Jesse Alexei el himno y ya tenía.
Sí, ya estaba un poquito.
Ya tenía polvo.
Pero ya lo limpió y ya quedó a todo dar.
Perfecto.
Y fue el primer triunfo y fue en la jornada 1. Y qué bueno por los Monarcas. Y qué bueno también por la afición, porque la afición está preocupada, Herrera. Se les nota, a la afición se les nota la preocupación porque su equipo puede descender.
Y bueno, no voy a decir directivo, pero lo mencionó así como no queriendo. Pues ojalá el equipo tuviera estos tipos de problemas para que la gente siempre estuviera metida, porque años atrás pues veíamos a un Aldrete fallando un penalti, o a un Miguel Sabá, y todo el partido era bucheado. Aquí inmediatamente la gente se metió.
Pero aquí fue una cuestión, falló el Chatito, un especialista en correr penales.
Pero vamos, la reacción fue de apoyo inmediatamente.
Sí, pero también se debió por el gol de Carlos Morales, que se vino casi al minuto. Eso también fue fundamental, Herrera. Si no, yo no sé lo moral, ¿cómo les habría afectado?
La reacción, o sea, a eso me refiero. Inmediatamente la gente normalmente, en circunstancias normales, ante una jugada así, se desanima, baja.
¿Qué pasó con el
Baja bastante.
Ahí,
mira, en varias repeticiones, creo que todos tuvimos, la mayoría, a medida que tuvimos la chance de ver la repetición, se lo telegrafía todo, a Gibran Lahoud, al momento de que está cobrando el penal, le está volteando a ver, pero a la zona donde va a cobrar el penal, el Chatito, digo. No sé si sea algo que siempre haga él, pero yo en otras ocasiones, yo no veía que hiciera eso. En esta ocasión, pero puso la mirada clavada a lo que es la base.
Que también lo descontroló Manuel Lahoud, ¿no? Eso de
sí, claro.
Moverse para izquierda, derecha y todo. Sí lo puso un poco nervioso.
No, y aparte que desde Cruz Azul, Gibran Lahoud es algo que se le caracterizó muy bien, ¿no? El hecho de tajar penales y todo ese tipo de cosas. Por eso también están en divisiones inferiores en las selecciones nacionales. Pero, pues sí, yo creo que es más. Es acierto, obviamente, de Gibran Lahoud por atajarlo, pero creo que es más error del Chato Rodríguez al momento de telegrafiar.
Oye, ¿y si es mejor arquero Manuel Lahoud que Luis Michel?
Luis Michel, pues yo no sé, digo, creo que son momentos obviamente distintos. Michel ya está en la parte final de su carrera, ¿no? Sí. Pero lo de Gibran Lahoud, a mí sí en lo particular sí me ha gustado mucho. Siempre vivió tras la sombra de JJ Corona,
sí,
¿no?
Claro,
en Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Por eso es que pide minutos y sale. Ahora que se retira Federico Vilar, pues atinadamente creo yo, Miguel Herrera le da la oportunidad y es importante ver a un arquero mexicano otra vez, ¿no? Que se le empiecen a dar minutos y demás.
De otro tipo de características, no recuerdo al grande Martínez, a Oscar Dauda,
sí,
así,
muy
portachón.
Alto, muy alto, muy fuerte.
Muy alto.
Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos entonces a escuchar, si les parece, a Pablo Marini, el técnico de la Monarquía, después del primer triunfo que obtiene ahí en el Morelos.
No sé qué usted considera como pobre, creo que hoy por hoy el resultado es primordial ante cualquier situación. El equipo, sin lugar a dudas, después del resultado obtenido por Veracruz anoche, se siente la presión. Había que ganar contra un rival que no tiene presión alguna, que fue superlíder. Creo que el primer tiempo sí tuvimos bastante juego como para ir ganando y quizás alguna diferencia más. En el segundo tiempo, Tijuana utilizó todo medio de pelotazo para generar juego y el equipo se defendió. Entonces, lo pobre que usted dice, yo lo tomo como una riqueza, porque en las 17 jornadas anteriores nunca se mantuvo el cero. Y acá se defendió como se tiene que defender, porque se está peleando el descenso. No se está peleando nada más ni nada menos que eso. Y en un torneo absolutamente determinante. La verdad, mi agradecimiento a toda la afición que llenó el estadio, que realmente apoyó muchísimo, y que sigan insistiendo con ese apoyo, porque el equipo se va a brindar juego a juego como se brindó hoy. La idea era, también depende mucho de las condiciones que ejerce el rival. Nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de jugar, estamos hablando de una primer fecha. Creo que si todos vieron los partidos que se jugaron, van a estar todos en una situación que no va a ser la ideal. Pero cuando se pudo jugar, sí se jugó, y después ya cuando el equipo rival plantea un juego de salida y pelotazos al área, hay que defender. Y sí nos faltó esas transiciones cuando ganábamos el rebote, de generar contragolpes con mayor claridad, que hubiese definido el juego mucho antes. Me gustó muchísimo la entrega, la actitud y por momentos del fútbol que desarrolló y cómo se defendió. Ante todo, yo no dije que ganar como sea, que era lo que me gustaba. Dije que había que ganar y que había que defenderse, que es muy distinto a lo que usted plantea. En segundo lugar, sí trabajamos y buscamos lo que se realizó en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no pudimos porque el rival juega, ejerce cierta presión y ejerce otro tipo de juego que había que plantear otra situación. Jugadores nuevos que llegaron, más los que estaban, conforman un plantel muy competitivo. Hoy Felipe, la verdad que rindió de una manera extraordinaria y se evaluará en su momento como con cualquier puesto.
Bueno, pues ahí están precisamente las declaraciones de Pablo Marini, el famoso Gru, que ahí está ya dirigiendo a sus minions, monarcas, ¿no?
Ay, sí, amarillos, de hecho, de veras.
Sí.
Nada más faltaba como el shortcito azul, ¿no? De los minions, sí, para que fuera.
Sí. Ya todo queda perfecto, ¿no? Oye, no, pero es azul. Uh-huh. El short de los minions es
azul. Sí, te digo, por eso falta a los azul. De monarcas.
Esta temporada.
Este short rojo, lo que traen, que fuera el short azul.
Esta temporada no fue short azul, normalmente era short azul.
Exactamente. Y ya había quedado perfecto todo, ¿no? Pero bueno, lo dice muy claro, lo más importante es el triunfo, se defendieron mejor. Vaya, es que en realidad ahí no se le puede, en estos momentos no se le puede criticar nada a la estrategia, porque finalmente lo que importa aquí es el resultado. Aquí no se va a ponderar el funcionamiento, el estilo de juego, la espectacularidad o no.
Bueno, hay quien sí lo hace.
No, no se puede, porque
hay quien sí.
Aquí lo importante es los puntos. El equipo Monarca está sumido en el último lugar, de hecho todavía sigue siendo el último lugar. Ganó el equipo del Veracruz, por eso urgía no despegarse, no empatar o perder, porque ahí los puntos ya podrían ser ya cada vez más. Siguen estando a 2 puntos abajo del equipo del Veracruz. El equipo del Jaguar no jugó, recordemos que esta jornada la pospuso el América, y entonces, bueno, Jaguares no juega. No obstante de ello, pues ya con eso quedan a un punto. Están a un punto ya de distancia del equipo del Jaguar con ese partido que les hace falta, ¿no?
Hay quien sí, Zambombazo, pondera el funcionamiento, ya se va más allá.
No se puede criticarlo, vaya.
Pero, pues, con cierto fundamento, lo acaban de señalar, el equipo por el costado derecho, no se vio.
Incluso.
Pero también es la jornada 1, me parece muy
apresurado.
Muy apresurado.
Y que aquí la verdad es muy poco el tiempo de pretemporada para todos los equipos, realmente no vimos partidos muy espectaculares.
Pero si somos francos, si con este juego se piensa que se puede sacar mucho, yo tendré mis dudas.
Vamos paso a paso, Herrera.
Por eso, va empezando.
¿Viste el partido de Gallos, que es el próximo rival?
También Veracruz lo ganó.
Un verdadero asco.
Partido feo, gacho.
No mostró nada.
Entonces, Querétaro. ¿Monarcas tiene o no posibilidades de vencer,
sí,
a Gallos?
Sí.
Ahí está la cuestión, señores. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos, señores. Recordarles que todos los domingos, porque de pronto hay gente que no nos ubicaba todavía aquí, Herrera. Todos los domingos estamos aquí de 3 a 4:30 de la tarde aquí en Vox 103.3 de FM. Y también recordarles que tenemos un sitio web que es www.tocandoelbalón.com. ¿Qué pueden observar en ese sitio web, señor Herrera?
Publicaciones, comentarios de todos los que hacemos este programa de Tocando el Balón. El psicólogo del deporte, Robin Vivanco, el Zambombazo, un servidor. Bueno, Dani Romo ya está desaparecido, pero pues ahí vamos a convencerlo.
Es un muchacho inquieto, pues. Y también los podcasts.
Sí, exacto.
Y los podcasts, ¿no? Que también siempre programa, es un programa de radio por internet, media hora duran aproximadamente, y los estamos grabando normalmente los días miércoles, así que los jueves ya los pueden escuchar a cualquier hora del día, en su carro. Yo he visto ya varios chavos que los traen en sus carros, en las memorias los suben, o en el mismo teléfono conectan, y ahí bien padre, lo están escuchando todo.
A la hora que usted quiera.
Esa es una gran ventaja. Pero bueno, www.tocandobalón.com. Les recomendamos este sitio web. Vámonos ahora sí a la pausa y regresamos.
¡Ya regresamos!
A este su programa Tocando el Balón. Por cierto, antes de que otra cosa suceda, quiero hacer un par de agradecimientos porque verdaderamente me han hecho estos días muy feliz. Primeramente, quiero agradecerle a la niña Dayana Fraga. Fíjense que esta niña, una niña como de 8 o 9 años, pues tuvo a bien regalarme un rosario ahí en el acceso ahí del estadio Morelos. Un rosario que ella misma confeccionó con sus manos. La verdad es que eso, híjole, este es un regalo, un regalazo invaluable. Creo que es uno de los mejores reconocimientos que le pueden a uno dar, más que un diploma o algo así.
Y rojo y amarillo. Además.
Sí, un muy bonito, ya te tuve la oportunidad de mostrar. De hecho, ahí en el Twitter lo pueden checar, mi Twitter personal es @SLCZambombazo. Ahí pueden checar todo y ahí tengo la foto, incluso con la niña, ahí está, aparece. Híjole, gracias de verdad a esta niña, Dayana Fraga, por este obsequio. Pero también el Día de Reyes, que me sentía tan mal, por cierto, andaba bien malo de la garganta, andaba fregado, muy mal. Ya el Maratón Guadalupe Reyes ya me había lastimado mucho.
Bromas.
Andaba ya muy lastimado. Y llego a otro de las estaciones en las cuales también laboro. Y pues ya llego triste, cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿no? Y resulta ser que ahí me dejaron un obsequio, Juan Villa. Juan Villa es un seguidor mío de todos los programas de Tocando el Balón, de Sobre la Cancha, de todo lo que hacemos, sitio web y demás, que lo tengo, vaya, él me ha contactado vía Twitter. Juan Villa vive en North Carolina, pero viene aquí a ver a sus familiares, vive en Raleigh, la ciudad, yo ni siquiera sabía que existía esa ciudad. Yo creí que lo de los cigarros nomás así se les había ocurrido. ¡No! Esa ciudad sí existe. Y ahí hay un equipo de fútbol profesional que se llaman los Raiwats. Me regaló una playera original de este equipo, lo cual, híjole, también es un hecho invaluable. Ahí me la llevó. Fueron mis reyes. Me dieron mis reyes. Así que gracias a Juan Villa y gracias a Dayana Fraga. Realmente estos días me han hecho muy felices. Es un gran reconocimiento para uno que te hagan ese tipo de obsequios, porque aquí no importa el valor intrínseco, el valor en lo económico, sino el hecho, ¿verdad? Gracias de verdad a ambos. Bueno, ahora vamos a escuchar nada menos y nada más que Álvaro Galindo. ¿Por qué no subió el Piojo? Muy sencillo, no fue a la conferencia, no estuvo en la banca porque estaba suspendido. Cuando está suspendido no puede aparecer tampoco en la conferencia de prensa y mandó pues a su auxiliar, fue el que le tocó estar ahí dirigiendo desde la banca, Álvaro Galindo. Escuchemos a este auxiliar del equipo de los Cholos.
Bueno, yo creo que es una situación de que la tendría que responder nuestros directivos. Pues sí, de entrada hoy no lo utilizamos, esperando que haya alguna respuesta con respecto a su situación. Bueno, yo creo que a tiempo pudimos modificar también nosotros, y donde tuvimos varias acciones también de gol, como tú comentas, el portero también tuvo unas buenas intervenciones. Y bueno, yo creo que hoy nos hizo falta concretar, ¿no? Pero creo que le dimos una buena solución a las situaciones que se nos estuvieron presentando durante el partido, en cuestión de la modificación. No, bueno, nosotros siempre tuvimos la propuesta de ir al frente, creo que fue claro. Nos encontramos con un equipo muy bien ordenado en la parte de atrás y simplemente no la concretamos hoy. No, pues hace falta, ¿no? El líder del equipo y pero achacarle el triunfo no creo, pero sí, de que hace falta, hace falta. No, sabíamos que el equipo venía trabajando bien porque lo veníamos siguiendo también y sabíamos del orden y del buen funcionamiento que hace el profesor Marini. Sabíamos que iba a ser complicada la visita, entonces y el resultado pues de alguna manera ahí se dio favorable para ellos, ¿no?
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Álvaro Galindo hablando acerca de Dairo Moreno. ¿Por qué razón no estuvo? Muy sencillo. Un día antes tuvimos la oportunidad de platicar con el Piojo Herrera, nos dio conferencia de prensa ahí en el hotel sede donde llegaron aquí en la ciudad de Morelia, y nos comentaba que Dairo Moreno tuvo un problema familiar muy fuerte y por esta razón no pudo estar presente en el trabajo de pretemporada, razón por la cual pues no estaba en las condiciones, así lo consideraron, para jugar. Yo en lo particular lo hubiera puesto en la banca unos minutos, sí lo hubiera sido, sí es un jugador que de mucho desequilibrio, Robin, pero bueno, decisión técnica ahí del Piojo Herrera, y le salió el tiro por la culata, porque sí le hizo mucha falta.
Sí, es pieza medular, ¿no? En el equipo de Tijuana, sí. Creo que ayer fue muy notorio el hecho de que no estuviera este hombre, no solamente es el tipo goleador de este equipo, sino también es el tipo que te construye todo el juego ofensivo. Es decir, de la mano de lo que fue algún tiempo con Gabriel Auche, Avilés Hurtado y también Milton Caraglio, pues hacían cosas importantes el torneo anterior. Ahora, se te fue Gabriel Auche a Toluca. Dairo Moreno no está ni siquiera en la banca. Dejas a Milton Carrero, que es un tipo que es un verdadero poste solamente, ¿no? Que te juega solamente bien el juego aéreo. Y a Vélez Hurtado, que es un tipo desequilibrante, pero hasta ahí. O sea, no tienes a alguien quien le distribuya los esféricos a Vélez Hurtado y le ponga los pases también a Milton Clario, a Caraglio, mejor dicho. Y el tipo, que es Dairo Moreno, pues pegarle larga distancia, que es algo que acostumbraba, los tiros libres, el penal. Es decir, creo que es la pieza medular del equipo de Tijuana.
Estaba mencionando que pues ya prácticamente está con el Atlético Nacional,
arreglado. Se está manejando eso, pero el Cholo no creo que lo suelte, no creo que lo suelte. Vamos a escuchar entonces a Juan Carlos el Negro Medina, el único jugador de los Perros que habló.
Juan Carlos, vaya, un resultado difícil, ¿no?, para ustedes, el hecho de comenzar el torneo con una derrota.
Sí, un resultado que no lo teníamos planeado, llevarnos este resultado, pero bueno, con todo respeto hacia Morelia, también éramos conscientes que Morelia se está jugando una situación muy complicada, que iban a hacer un partido como lo hicieron, y bueno, creo que es un equipo que tiene bastante experiencia, que juega bastante bien al balón, y que bueno, que las oportunidades que tuvieron las supieron concretar y en los momentos indicados para sacar un buen resultado ellos.
Por el lapsus del encuentro se veía que el equipo de Tijuana tenía el control del partido. ¿Qué fue lo que les faltó a ustedes para tener la victoria?
Yo creo que un poquito más de paciencia, un poquito más de estar finos a la hora de definir las oportunidades que se crearon. Y fue un partido muy intenso en media cancha, fue un partido de mucha intensidad, de mucha pelea, y bueno, muy conscientes de que así iba a ser el partido, y bueno, sabiendo que veníamos una cancha muy complicada como esta.
Desde tu óptica, en la jugada del penal, ¿quedó ahí alguna duda del arbitraje?
No, para nada. Creo que el arbitraje fue bueno, y bueno, son cosas que a mí en lo particular nunca me gusta opinar. Me gusta más que seamos autocríticos, y bueno, es el primer partido, pero hay que mejorar en muchas cosas. ¿Mandé? Creo que siempre es importante, pero tampoco va a ser excusa. Sinceramente fue un partido muy peleado, un partido que se jugó muy intenso, los dos equipos propusieron, pero bueno, ellos estuvieron finos y al final se llevaron el resultado, cosa que nosotros no, y bueno, te deja un poco triste de iniciar de esta forma.
¿Duele la derrota?
Claro que duele, nunca a nadie le gusta iniciar así, menos llevarte un mal resultado.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de el Negrito. Oye, Medina.
Es que me parece que más bien sería al revés. En esa jugada del penalti se antojaba para una tarjeta roja.
Sí.
No
sí,
que hayan afectado
a... De hecho, hubo otro penal que no se marcó a favor de Monarcas.
Exactamente.
Una falta de Víctor Aguilera, el número 19 del equipo de los Xolos.
Sobre Rui Díaz,
sobre,
¿no?,
Zárate. Le mete un pisotón en el área.
Era un doble foul.
Y exactamente.
Después a Rui Díaz.
Exactamente. Sí, ese doble. Era un penal clarísimo.
¿Eh? Como que ya la meto y digo, no, ya.
Ya, párenle. Que pa qué, si ya párenle su fiesta, ¿no?
¿Para qué si los falla, no?
Entonces, así como que el arbitraje afectó a Tijuana, pues, por favor.
Pero hay que checar ese tema de los penales, porque ya van dos consecutivos fallados.
Y ahora el Chato es...
Sí, que es el especialista. Entonces, hay que trabajar más en el tema de los tiros penales, señores. Hay que trabajarlo más. Oigan, por cierto, hay una información que es muy triste. No nos gusta dar ese tipo de informaciones, pero lo tenemos que hacer. Es parte de nuestro quehacer. Resulta ser que en este partido, en ese partido de Monarcas contra Xolos, una persona en la puerta 4, de Sol, de la puerta 4, pues perdió la vida, le dio un infarto, de nombre Gabriel Saucedo de León. Ahí falleció. Qué lamentable, Robin.
Sí, triste, ¿no? Esto sucede incluso a mediados del primer tiempo. Se llega la noticia de que
traía
una persona,
algún problema, yo creo.
Exactamente, en el corazón, pues sucede el infarto. Híjole, tristísimo, ¿no? Digo, creo que a veces quedan las palabras de más en este tipo de casos, pero pues obviamente unirnos al sentido pésame de la familia del señor Saucedo de León, ¿no?
Es homónimo de Gabriel Saucedo, quien fuera directivo de Monarcas y que ahora está en el Atlas.
Que mucha pero gente pensó, mucha gente pensó que si había sido él, pero no él está allá en Guadalajara.
Él está allá en el equipo del Atlas, pero bueno, ahí está entonces esa información, y ahora vamos entonces a escuchar la opinión de la afición. ¿Qué calificación le dieron de 1 a 10 a la forma de juego de los Monarcas? Esto es El Balonómetro.
No solamente son 11 jugadores. 11 jugadores. Tocando el balón. La calificación y la opinión del desempeño de Monarcas Morelia de parte del jugador número 12 en el balonómetro.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le das a Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Pues mira, la verdad, 9, porque ya mostraron más solidez en lo que es el campo, ya están más posicionados, más enteros en lo que eran las líneas de defensa, que era lo que nos fallaba, la media cancha se vio ya más sólida, y pues obviamente ya hubo definición al frente, ¿no? Que era lo que carecíamos bastante.
¿Su nombre completo es?
Luis Loga.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Un 10.
¿Por qué razón?
Porque jugó estupendamente al 100.
¿Su nombre completo es?
Hipólito Pineda.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
8.
¿Por qué razón?
Porque ya se ve más esfuerzo de parte de ellos, la defensa ya está más consolidada, ya difícilmente nos van a poder anotar un gol. Ya toca más el balón en Morelia, ya se ve más ganas del equipo y más que nada el esfuerzo de ellos.
¿Su nombre completo es?
José Alejandro Zavala Medina.
Tocando el balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le das a Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Un 10.
¿Por qué razón?
Por la actitud, por las ganas, buen juego, muchas ganas, se ve diferente, se ve muy bien. Esperamos quedarnos en primera división bien, fácil.
¿Su nombre completo es?
Jorge Arturo Aguilar Alba.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
En un número...
Sí, del 1 al 10.
Pues un 7 más o menos.
¿Por qué razón?
Porque no se le vio nada. No se ve cómo el equipo vaya a salir de esta situación en la que está metido.
¿Su nombre completo es?
Francisco Solorio.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le das a Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Pues creo que aún le falta, así que yo le daría un 8.
¿Por qué razón?
Creo que falta un poco más de juego de medio campo hacia adelante. No sé, ya se ve un poco más de garra y de entrega, pero yo me gustaría ver más a Raúl Ruiz Díaz, a Luis Gabriel Rey, a los jugadores de ataque en especial. Para mí es lo que le falta a Morelia, un poco más al ataque.
¿Su nombre completo es?
Martín Piña.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le das a Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Un 8.
¿Por qué razón?
Porque como el torneo pasado, en el 1 a 0 se aventaron para atrás. Y eso no es de un equipo que está peleando el descenso. Tienen que buscar siempre ir adelante del rival. Eso, por eso le doy el 8.
¿Su nombre completo es?
David Hipólito.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Por el futbolístico, un 7.
¿Por qué razón?
Pues ya por las ganas, ese sí un 10, ahora sí le echaron ganas. Lo futbolístico les hace falta ahí más que el técnico los ubique bien. Hay jugadores que están ahí medio desubicadones y eso es lo que ocupan.
¿Su nombre completo es?
Cuauhtémoc Campos, de Tangamandapio, Michoacán.
Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le das a Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Fue un buen desempeño más, sin embargo, yo siento que les hace falta un poquito, siento que un 8. Yo siento que todavía pueden dar más, siento que tienen afición y los apoyamos mucho. Siento que por la afición pueden dar todavía más. Les doy un 8.
¿Su nombre completo es?
Gabriel Pérez Pedraza.
Para Tocando el Balón, en escala de 1 a 10, ¿qué calificación le da Monarcas por el desempeño futbolístico mostrado en este partido?
Le doy un 8.
¿Por qué razón?
Estuvieron jugando bien, pero al último como que estuvieron confiándose y haz de cuenta, perdían mucho el balón. O sea, como que no tenían conjunto. Al último, pues bueno, bendito Dios, o sea, pues metieron el segundo gol, qué bueno, pero sí les faltaba un poco más de juego de conjunto, es lo que ahorita te puedo decir, pues, o sea, me gustó el desempeño, sí, pero sí les faltó eso, o sea, un poquito más de conjunto.
¿Su nombre completo es?
Gabriel Ojeda Peña.
El dictamen de la afición sobre la actuación del equipo Monarcas Morelia. Monarcas Morelia. Lo pudiste escuchar en el balonómetro.
¿Y cuál fue la calificación entonces, Robin?
8.3.
Buena la actuación de Monarcas.
Buena calificación.
Yo también doy un 8 de calificación.
Sí, yo también creo, ¿eh? 8. Un 8. Sí.
Un 8ito. ¿Tú, Herrera?
Sí, 8.
Hay también amigos que nos están checando ahí por Face y que nos están mandando su calificación. Mira qué padre.
A ver, vamos a checar. Navi Otrevia, que nos escucha desde Los Ángeles, ¿eh?
Saludos a la gente que nos escucha en toda la Unión Americana.
No estamos en la sección de los saludos, pero dice, yo le doy un 7.
7, le da Navi Otrebla.
Sí.
Qué difícil está ese nombre. Da Navi Otrebla Gonscons. ¿Eh? Así se llama. Navi Otrebla Gonscons. Saludos, amigo Navi.
abrazo.
Mejor Navi, ya.
Vámonos a la pausa entonces y regresamos. Por cierto, me están preguntando también mis cuatro palabras en relación a este triunfo y son muy sencillas. Monarcas hizo lo necesario. Monarcas hizo lo necesario. No hizo nada más. Pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón y vamos rápidamente a escuchar a Rodolfo el Pipi Lavilchis, Facundo Erpen y Aldo Rocha, jugadores de la Monarquía.
Rodolfo Vilchis.
Semana tras semana, pero gracias a Dios estamos comprometidos todo el plantel para saber cómo se juegan estos tipos de partidos y bien conscientes que tenemos que sacar el resultado, ¿no?
Ahora te tocó a ti de iniciar titular, vaya, ¿cómo te sentiste?
Creo que en lo personal me sentí bien, no me sentí mal. Seguir trabajando y aprovechar las oportunidades que te dan,
¿no? Sí, vaya, muchas sorpresas, ¿no? Tú, Zárate, muchos cambios con este técnico, ¿no?
Tiene otra visión de ver el fútbol y que vean que también los que no veníamos jugando podemos hacer las cosas bien.
Eso es algo importante, ¿no? Para ustedes, vaya chance que se les está brindando, ¿no?
Sí, estar preparados, te digo. Uno nunca sabe las oportunidades que se te pueden mostrar en el torneo y aprovecharlas al máximo. Y lo que te toque jugar, yo lo dije en una entrevista, lo que me toque jugar, por este club voy a dar todo porque es con el que he sido, me ha abierto las puertas desde un principio, ¿no?
Son 3 puntos muy valiosos para ustedes.
No, valiosísimos. Nos metemos ahí a la pelea y sumando es lo importante, creo que vamos a llegar a la salvación.
Gracias.
¿No? Facundo Erpen.
Primer gol, después empezamos a jugar, creo que hicimos unos 30, 35 minutos muy buenos donde nos tuvimos ahí. Encontramos el gol y bueno, después de todo tiempo ellos quisieron empatar con pelotas largas y centro, donde la verdad que se defendió muy bien. Y tuvimos para ampliar el marcador, creo que tempranamente también para estar más tranquilo y manejar más el partido. A pesar de que un poco la cancha con la arena que han introducido, ¿no? Se notó el equipo un poquito de pesado el campo. Pero bueno, la verdad que contento porque se ganó, se mantuvo la portería después de 6 meses, 7 partidos que estábamos sufriendo, porque somos todos. Y bueno, hoy doblemente contento, ¿no? lo que hicimos hoy.
¿Te sientes al 100 en tu tope de rendimiento?
Hoy es el primer partido, ¿no? Contento, ¿no?, de regresar. La verdad que hoy se defendió muy bien. Estábamos conscientes, ¿no?, de lo que, si a veces no se puede jugar bien, de tener el cuchillo ahí entre los dientes, porque va a ser así, ese es el que se define todo. Y empezar de esta manera, ganando la portería en serie, es una bendición. Y bueno, ojalá que se pueda ampliar más todavía, ¿no?
Aldo Rocha.
En esta primera etapa con Monarcas.
Bien, la verdad que contento y muy, muy emocionado, estaba ansioso por querer jugar y más acá en nuestra casa, ¿no?
Hoy sacamos puntos, 3 puntos fundamentales sobre todo y en lo anímico, ¿no?
Sí, la verdad que sí, nosotros estamos trabajando para nosotros mismos, estamos preocupando por nosotros y gracias a Dios dieron esos 3 puntos y algo muy importante que fue en nuestra casa e iniciar con el pie derecho.
¿Y lo futbolístico, cómo va el equipo? ¿Cómo lo mataste?
Bien, yo creo que para ser el primer partido yo creo que nos sentimos bien, pero poco a poco vamos a ir mejorando y este equipo está para dar cada vez más.
Oye, existe una competencia interna muy sana, ¿no?, dentro del medio campo. ¿Cómo te sientes tú teniendo minutos?
Sí, la verdad que contento, agradecido por la confianza que me da el profe, porque si bien sabemos que está ahí la competencia del Chato, alguien que respeto y admiro mucho, ¿no?, y también de alguien que le tengo que aprender muchísimo, entonces que la competencia está buena en todas las posiciones.
Oye, ¿qué les ha dicho Pablo Marini después de este gran triunfo del primer inicio del campeonato?
No, es que estuviéramos tranquilos, vamos paso a paso, que es algo muy importante, y primero que nada, que fue algo, que los 3 puntos fueron muy importantes, que se consiguieron acá en casa.
Oye, ¿y tú cómo te sentiste en torno a la afición que los apoyó de pe a pa, no?
Sí, claro que sí, la verdad que la sentí muy bien, agradecerle, la verdad que ese apoyo lo necesitamos cada 15 días y con la buena vibra de donde quiera que nos apoyen.
Bueno, pues ahí estuvieron las declaraciones de Rodolfo el Pipila Vilchis, Facundo Erpen y Aldo Rocha, jugadores de la Monarquía. Todos coinciden, Robin, en que el triunfo era fundamental.
No tenía que existir ahora las formas, ¿no? Simplemente que hubiera el triunfo, vamos, simplemente. Parece ser que es importante, quizás, como lo decías tú, ¿no? No es para echar campanas al vuelo, ¿no? Pero es importante que Monarcas inicie una victoria este campeonato, porque te acercas a lo que es este Veracruz, tienes a tiro de piedra también a Chiapas, tienen unos rivales complicados, por cierto, Chiapas, en este inicio de campeonato, y entonces ahí es donde tú puedes aprovechar estos equipos que a lo mejor, o estos momentos de inicio de campeonato donde los equipos no están todavía muy sueltos físicamente, entonces puedes aprovechar ese tipo de cosas y iniciar así el torneo, creo que es fundamental y obviamente te motiva muchísimo.
Y no es lo mismo trabajar toda la semana, Herrera, después de perder a después de ganar, ¿no? Para trabajar para el siguiente encuentro.
No, bueno, ya nada más faltaba eso. Y además, con algunas cosas muy claras y los objetivos, me llamó la atención ver a jugadores de banca dándole ánimo también a los jugadores que estaban en campo. O sea, interesante.
Exacto, asunto. Algo que también ya no veíamos.
Al ecuatoriano, Achiller, dando ánimos en la banca.
Bueno, pues David Cabrera también. El evangélico, ¿cómo le llaman? Él tiene una.
El bíblico.
El bíblico, porque él tiene esa religión que es evangélico y bueno, es un hombre de mucha fe. ¿Quién para ustedes fue la figura?
No lo veías, Samón Paso. No, veías. Todo lo contrario.
Sí. ¿Quién fue la figura para ustedes?
Uy, complicado, ¿eh? Yo creo que hubo varias. Honestamente.
¿Varias?
Sí,
dímelas, menciónalas todas. Yo ya más, si acaso son dos para mí.
Yo pondría entre dos o tres, honestamente.
¿Sí?
¿No? Porque a mí la labor de Carlos Adrián Morales es uno de los primeros que para mí fue el hombre del partido.
Que también se lo estuvieron llevando. Ojo,
sí, claro.
Ofensivamente sí. Muy bien, defensivamente deja que desear.
Pues bueno, siempre va a existir esto, ¿no? Digo, va a haber pros, contras en un partido de fútbol. Por ejemplo, un delantero te puede meter una y te falla dos, ¿no? Siempre existe.
Pero un defensa no puede fallar en su marca.
Sí, claro.
Pero bueno,
te hizo también un estupendo golazo, ¿no? Y no es su labor, ¿no? Entonces ahí están los pros y contras. Yo me quedaría con Carlos Adrián Morales, que es uno de los que a mí me fascinó la noche de ayer. Lo de Felipe Rodríguez, que si no hace esa tajada, ¿no? La de Avilés Hurtado, yo creo que estaríamos diciendo que Morelia empató o incluso perdió. Porque obviamente esa situación anímica después de un gol en los últimos minutos que pasó todo el torneo pasado.
Sí, te puede pegar.
Le pegaba muchísimo a Monarcas, entonces pudo haber afectado eso. Yo el tercero estaría entre Raúl Ruiz Díaz o el mismo Mario Zuna, que yo para mí se aventó un partidazo el tipo.
Sin jugar esa posición.
Y fíjate que no la desconoce, en Querétaro llegó a jugar muchas veces de lateral por derecha, aunque su posición nata es contención, pero también te sabe jugar incluso por volante. Incluso me sorprende que a media semana él decía que él sabe jugar incluso de central, ¿no? O sea, te sabe todo, eso es importante.
Y de portero también.
Es importante, pero para mí estoy entre esos dos Ruiz Díaz al final, pero el mejor Carlos Adrián
Morales.
Pero
si decides uno, entonces
Carlos Adrián Morales.
¿Y tú, Herrera?
Sin duda, diría Will Santiago, ¿no?
Sí,
sin duda.
Reconocimiento al mejor del partido. También cuando falla el penalti el Chato Rodríguez, vamos arriba, ¿no? No hay que mirar hacia atrás. Ahora, la cuestionante, y que además se lo dijeron, le cayó la boca por este partido.
Ofensivamente, sí. Yo defensivamente sí le sigo viendo que las piernas ya no le dan. Eso, digo, es una realidad.
Le cayó la boca.
Tuvo una muy buena actuación.
Este partido.
Muy importante, sobre todo porque fue un partido en el cual no se generó mucho hasta el momento que cae el gol de Carlitos Morales, que es un gol con una genialidad, una individualidad total de Carlos Morales.
Un chispazo tremendo, ¿no?
Entonces, ¿es la figura del encuentro?
¿Y usted,
Morales?
¿Usted
Carlos Morales.
¿Sí?
Carlos Morales. Pues vamos a escucharlo.
Pero dígalo, convencido.
Es Carlos Morales, eso. La figura del encuentro de la Monarquía.
Carlos Morales.
Uy, sacrificio y que estamos haciendo conciencia. Yo le dije desde el primer día de entrenamiento que el equipo está trabajando así a base de conciencia. Bueno, hoy se rescata un gran triunfo, o se inicia con un buen triunfo, y faltan 16 rounds todavía donde hay que ir paso a paso, y hoy se da un pasito importante.
Descríbeme el momento al llegar al vestidor, ¿qué se dijo entre ustedes?
No, pues que esa es la actitud que tiene que mostrar el equipo, ¿no? Todos los días, en cada entrenamiento, en cada partido, que hay que seguir por ese camino, obviamente, y siempre lo he dicho yo, y a lo mejor para ustedes también es muy trillado, pero siempre hay cosas por corregir, y hoy no es la excepción. Más allá de que se haya ganado,
es bueno corregir cuando ganas, ¿no? Porque se te facilita un poco más, sin embargo hay que seguir y nada, digo, eso te da una pequeña tranquilidad. Falta muchísimo todavía, puede pasar cualquier cosa, pero todo hay que ir paso a paso y era demasiado importante, vuelvo a reiterar, iniciar con un triunfo.
Háblanos de tu anotación, Carlos.
No, bueno, todos, yo creo que ustedes mejor que nadie la vio. Diego me la regresa después de un tiro de esquina, me la regresa y él se me vuelve a mostrar, pero bueno, me tengo la confianza. Y aparte que no fue con mi perfil natural, me tuve, vaya la redundancia, esa confianza de poder tirar y bueno, salió un golazo, pero hasta ahí lo que importa es el triunfo del equipo y más allá de quién anote o no, tío, lo que importa es el equipo y eso es lo más importante.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de la figura de este encuentro, Carlos Adrián Morales, de La Piedad, Michoacán. Ahora vamos rápidamente a escuchar a Raúl Ruiz Díaz y a Felipe Rodríguez, de Los Monarcas.
Raúl Ruiz Díaz.
Sí, feliz. En realidad feliz por el resultado, ¿no? Creo que todos hicimos nuestra labor dentro del campo, corrimos los 90 minutos y eso es importante, ¿no? Así que hay que seguir con este. Empezamos con el pie derecho, que era lo fundamental, y ahora dar la vuelta a la página para lo que viene.
Primer final ganada, ¿no? Y sobre todo en casa, donde vaya que le cuesta a Monarcas.
Sí, tenemos que hacernos fuerte en casa. Creo que hoy día el equipo demostró que somos unos guerreros, que estamos para más, así que todo depende de nosotros nada más.
Raúl, importantísimo lo anímico, obviamente, empezar el torneo con 3 puntos, ¿no?
Sí, nosotros sabíamos que teníamos que empezar con el pie derecho, gracias a Dios fue así. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página y ahora a prepararnos por lo bien.
Oye, en lo personal, terminas el torneo pasado con anotación y ahora lo vuelves a iniciar igual. ¿Cómo
sí,
te sientes tú?
No, en lo personal, feliz. Creo que para un delantero hacer gol es un sinónimo de confianza. Yo en realidad me esfuerzo al máximo para aportar mi gran arena en el equipo, ¿no? Que es lo ideal.
Oye, y por último, y de la placa que hizo la gente de Monarcas y del Estadio Morelos, ¿qué sientes al respecto de esto?
No, a ver, una alegría inmensa, ¿no? Ser reconocido de esa manera. Primera vez en mi carrera que me pasa, pero bueno, solo quiero darle más alegrías a Monarcas y dejarlo donde se merece.
Felipe Rodríguez. Un resultado importantísimo, ¿no? El hecho de que se arranquen con 3 puntos en este inicio de campeonato.
Importante en el tema que estamos metidos, que es el porcentual. Con la victoria de ayer de Veracruz nos metió un poco más de presión, pero bueno, creo que el equipo hizo bien las cosas y merecido los 3 puntos.
El hecho de empezar una victoria contra un equipo como lo es Xolos, ¿qué les dice a ustedes?
No, que estamos bien, es el líder del torneo pasado, prácticamente no hizo modificaciones, es un gran equipo que juega bien, supimos anular bien su ataque y después nosotros hacer los goles en el momento indicado.
Oye, una tajada fundamental tuya, faltando unos minutos, vaya.
Qué importante es que todo el equipo esté bien, importante sumar también y que hoy logramos lo que no pudimos hacer en 17 jornadas del torneo pasado, que es tener una portería a cero. Hoy lo logramos y bueno, eso habla también del trabajo que hemos venido haciendo toda la pretemporada.
Y mantener el cero en su portería también, ¿no?
Sí, sabemos que el cero atrás significa mínimo un punto. Para lo que estamos peleando nosotros es importantísimo no recibir goles, estar bien en zona defensiva.
Vimos muchos cambios, vaya, muchas modificaciones, variantes que mandó Marín en la cancha.
Sí, bueno, lo estuvimos trabajando durante la pretemporada y bueno, salió bien ahora en el partido.
Felipe, levanta la mano, ¿no? Llegó un portero a reforzar tu posición. Bueno, hoy le demuestra, profe, ¿no? Que estás listo.
Bueno, yo solamente trabajo lo que he venido haciendo siempre. La verdad, lo que pasa no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos es trabajar, es prepararme y es lo que he venido haciendo durante los 14 años que he estado en esta institución.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Felipe Rodríguez y de Raúl Ruiz Díaz. Qué bueno por el goleador, el cual se le veló su placa antes del partido. Algo espectacular, ahí se va a poner en el lugar donde están todas las placas. Simplemente es el primer campeón de goleo individual que tiene Monarcas.
El primero, curiosamente, ¿no? Qué peculiar sí. Ese tema. Y qué bueno por Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Eso también es motivante también para él, para poder seguir haciendo más anotaciones para el equipo de Monarcas.
Así es. Y bueno, estamos llegando al momento de los saludos. Saludos, saludos y muchísimos saludos.
Bueno, ya seguramente tuvo oportunidad de leer el saludo de Mario Torres.
Saludos a Mario Torres.
La opinión.
Sí, claro.
Y bueno, también a Ismael González Toledo.
Saludos
a Julio
para Ismael,
Tena.
Julio Tena.
Aquí desde Troya, Juan Silva, Eduardo Gutiérrez, Dani Áviles. Y un saludo muy especial. Mira, por aquí nos dejaron una imagen de Andrés Uribe Vargas.
¿Qué dice la imagen?
Gracias a Tocando el Balón por aceptarme como amigo. Saludos cordiales.
Qué amable. Qué bonito, qué amable. Gracias, gracias, gracias.
No, gracias a ti por seguirnos.
Gracias a todos. También quiero saludar a Enrique, el Canario Mayor, que por cierto, mañana ya les van a entregar oficialmente el Santo Niño, el mercado del Santo Niño ya renovado. Totalmente hay que acudir a ese mercado, vale la pena. Está bien padre, lo dejaron bien chido. Chido, chido, Juan.
Chido, chido.
Muy chido. Saludos a toda la gente ahí del Santo Niño. Y saludos desde luego a nuestro buen amigo Linares, que siempre nos está escuchando aquí.
Bueno, eso dice, pero yo creo que no nos escucha.
¿Será que no?
Nah.
Bueno, saludos de todas maneras.
También a Edgar Gómez. Una pregunta, Sambo, ¿qué hay de cierto de lo de Puen Salida? ¿Sí viene o no?
Es que es una novela.
Es un
ya
rollo,
no sabemos.
Es un brete.
Ya no sabemos. Pepe Ortiz, también hay que enviarle un saludo. Nos está escuchando, Pepito. Saludos también para él.
Oye, yo tengo un saludo muy especial. Por cierto, es el cumpleaños de la mamá de nuestro buen amigo el Matador y el papá del Matador, ¿no? Porque todos lo conocemos así. A Héctor Calderón y Jorge Arturo Calderón González, que son amigos buenos de la familia. La señora Georgina González cumpleaños hoy.
Muchas felicidades.
Hoy
está, felicidades. ¿Dónde es el mole, señora Georgina?
Pues eso es lo que estamos esperando. Por estamos esperando que nos invite, ¿no?
Para por ir a, Dios de la vida.
Y que pues el señor nos invita ya algo, ¿no? También, digo, también para estar festejando.
Sí, un novillo, ¿no? De los que ya...
O a ver algo
pues
que,
digo, por favor.
¿Qué se podrá hacer?
Una felicitación enorme.
Saludos.
También para Luis Resende. Dice Rentana, ¿qué información hay de los demás refuerzos, San Bombazo? Pues
todavía no sabe nada y esto fue en salida, es toda una novela.
O
ya
sea,
Héctor Hernández a
puede venir,
nos dijo que no,
pero
y
sí.
Ahora ya
en también, Chile dicen que sí.
En Chile están diciendo que sí y es que por una recomendación muy importante de Bonini.
Exactamente.
¿Eh?
Porque,
con eso.
Porque Bonini estuvo en la selección chilena, ¿no?
Y pero ella, conoce. Pero en la conferencia de prensa dijo que de muy joven lo conoce, nada más.
Ay, válgame Dios. Ya no sabemos nada de las contrataciones de Monarcas. Y así nos vamos a ir a la última pausa y regresamos con lo que quieres saber de estadística, resultados y demás. El clásico sonido local.
De regreso a través de Vox 103.3 de FM y el sonido local con esta canción, el Zambombazo la pidió, bueno, el que...
Quiere ver golazos.
El que hambre tiene, pan piensa, ¿no?
Claro.
Empezamos el viernes con el triunfo de Veracruz por la mínima diferencia ante Gallos Blancos del Querétaro y que le ponía presión a Monarcas en el tema del porcentaje.
Si hablábamos de una victoria que era importante para el equipo de Monarcas, Veracruz también consigue algo igual, ¿no? El hecho de enfrentar al actual campeón de la Copa MX y sacar un resultado así, creo que es importantísimo, ¿no? Sobre todo porque prácticamente el maestro Reynoso pues tiene un plantel absolutamente nuevo, ¿no? Es decir, cuenta con futbolistas como Cristian Pellerano, Egidio Arévalo, el mismo Lalo Herrera en punta. Con
competitivo para lo que se pretende.
Exactamente, creo que tiene el plantel como para buscar cosas de... No, quizás no importantes como el título, pero sí para salvarse de lleno de la quema del descenso.
Y alguien que está bastante emocionado es Paco Gémez, el director de Cruz Azul, por el triunfo de ayer ante Necaxa, también por la mínima diferencia. Vamos a escuchar al entrenador español.
Pero lo mejor del partido creo que es que hemos hecho lo que teníamos que hacer en cada momento, ¿no? Y eso no siempre es fácil, ¿no? Es decir, interpretar el partido que tienes que jugar muchas veces no es tan fácil como parece, ¿no? Y nosotros hemos sido capaces de jugar el partido que cada vez que nos interesaba en cada momento, un partido en el que no hemos sufrido prácticamente en defensa, en el que hemos generado muchas ocasiones de gol, es decir, a poco que... Eso no me preocupa. El hecho, lo que sí me satisface es el haber creado tantas ocasiones de gol. Es decir, creo que el partido, para ser el primer partido y para poder devolver todo lo que la gente nos ha dado, ¿no? Que tenés que ver hoy el campo lleno. Este campo, por mucho que chillen, los jugadores no te oyen. Es decir, hay tanto ruido, la gente, y sobre todo hoy que estaba lleno, que cuando quieres gritarle a un jugador que tiene 20 metros es que no te escucha, ¿no? Pero bueno, aún así hay las órdenes, hay que intentar mandarlas y por si alguna llega. Y luego, con respecto a lo segundo, hoy sí que la afición ha demostrado que es afición de un equipo grande, ¿no? Porque sin darle nada, primer partido de liga, no le habíamos dado nada todavía, que venga y que llenen el campo, para nosotros creo que es la mejor de las noticias que podemos tener, ¿no? Hemos intentado por todos los medios de responderle con esfuerzo, con sacrificio, con juego, con un partido ganado, creo que la gente se ha ido contenta, esa es mi sensación, por lo menos la que yo tengo. Cuando tú eres capaz de hacer, o de que ellos entiendan, porque esto al final es mérito suyo.
Ahí las palabras de el entrenador español Francisco Gémez.
Sí, porque en el nombre lleva el compromiso, ¿no? Cuando decimos
sí,
Paco Gémez, entonces
sí,
mejor.
Sí, sí.
Digámoslo así. Oye, yo creo que muy contento, ¿no? Probablemente por la victoria. empezar bien con la máquina cementera, y sobre todo porque ya se amarró, ¿no?, el último refuerzo que estaban esperando, que es Martín Cauteruccio, que llega del San Lorenzo de Almagro. Creo que es importante el plantel que está armando de nueva cuenta este equipo de la máquina, ¿no? Yo creo que torneo tras torneo siempre lo hace, pero este campeonato me parece ser que puede pintar cosas buenas para la máquina por los buenos refuerzos que tiene.
Empieza bien el equipo de la máquina cementera. En el estadio universitario, marcador Tigre 0, Santos 0, no comienza bien el campeón, pero también hay que decir que no tiene a su cuadro titular.
Tigres B, ¿no? Hay que decirlo así, Tigres B estaba... Entre B y C, porque estaba Jonathan Espericueta, este campeón sub-17, dentro de los jugadores titulares en este partido, y jugadores como Enrique Palos, que no veían actividad desde hace como 23 años, ¿no? Entonces, imagínate qué cosas, ¿no? Pero bueno, así las cosas con el equipo de los
Y
Tigres.
Escuchemos al Tuca Ferretti, qué es lo que menciona de este primer partido.
Uno siempre espera más cuando consideramos que tenemos un plantel amplio y que naturalmente muchas veces todos quieren jugar. Entonces yo creo que el poco tiempo que usted habla de entrenamiento es muy relativo, porque estos jugadores siempre entrenan juntos. Y como uno es muy perfeccionista y siempre quiere más, pues me quedo así como que sí, bien, pero no me deja satisfecho. Y creo que por momentos parecía que empezábamos a hacer las cosas bien y de repente con pases fallados muy fáciles nos complicábamos a nosotros mismos.
Bueno, aunque es el primer partido y no tuvieron tiempo de trabajar, molesto el señor Ferretti.
Cagamba, ¿no? Cagajo, como siempre dices. Molesto, obviamente, porque pues creo que él está acostumbrado a que sus equipos siempre salgan a triunfar o que estén haciendo las cosas importantes, y en su partido 1001, pues es un empate espantoso a 0, ¿no?
Ya lo mencionamos, aquí en el estadio Morelos, marcador Morelia 2, Tijuana 0. Sorpresa, si lo podemos llamar así, en el estadio de León. León 2, Pachuca 4, vaya paliza al equipo de la Fiera.
León iba ganando 2-1, pero fue una noche endemoniada del Chucky, ¿no? Se hace un hat-trick en este partido, en el cual, pues bueno, se convierte ahorita de momento en el líder goleador del torneo, ¿no? Pero es importante que también este futbolista mexicano esté haciendo las cosas bien y sobre todo con este triplete.
En el estadio OmniLife, Guadalajara 2, Pumas 1. Buen triunfo para el equipo de Chivas de arranque.
El partido de los postes, ¿eh? Hubo una cantidad de disparos a los postes por el equipo de los Pumas. Yo creo que fácilmente alrededor de unos 10 partidos a los palos, ¿eh? 10 disparos a los palos, mejor dicho. Entre, sí, unos 8, 10 disparos. Y por Chivas también alrededor de unos 3, 4 disparos. Es decir, una cantidad de disparos erráticos donde en el cual pudo haber habido más goles en este partido, pero bueno, al final la Chofis y compañía pues se llevan el resultado, ¿no?
Hoy al mediodía, Toluca 4, Atlas 1 también. Vaya comienzo para el equipo choricero, de manera ofensiva espectacular y doblegando al equipo rojinegro.
Oye, saludos a toda la gente rojinegra, ¿no? Porque cada torneo de verdad es un verdadero
fiasco. Vamos empezando.
Pero oye, qué triste, porque mira, yo veía muchos amigos que estaban ilusionados por lo de Matías Alustiza y por lo de Fidel Martínez, y me estaban diciendo, ya quiero que sea domingo a las 12. Yo creo que ahorita, yo creo que están diciendo que
ya no, quiero que sea el sábado.
Yo no, creo, ¿no? Porque terrible el inicio del Atlas. Pero lo de Cristante y el Toluca es también de aplaudir, ¿no? Porque se le dan minutos a Ervin Alejandro Trejo, este futbolista que se le dio participación, se le dieron minutos el torneo pasado con el equipo de los Rojos, y hoy hace un doblete. ¿Qué tiene de importancia esto? Que el tipo es delantero y el tipo es mexicano, y están compitiendo contra lo que es Triverio y lo que es Uribe, que son también dos centros delanteros importantes que tiene Toluca, y aún así está jugando el tipo y hace un doblete. O sea, creo que es algo también de destacar del equipo del Toluca, ¿eh?
Bueno, por jugarse el Puebla contra Monterrey a las 6:00 p.m. y pendiente Jaguares contra América de esta fecha 1. Del 1 al 6 la tabla general con 3 puntos: Toluca, Morelia, Cruz Azul, Pachuca, Chivas y Veracruz. Y con 1 Tigres y Santos. La próxima jornada, pues va a estar interesante, Robin. Tijuana contra Puebla el viernes, Querétaro contra Morelia el sábado a las 5 de la tarde, Se espera que viaje bastante gente allá.
Es muy cerquita.
A Querétaro. Atlas contra Tigres, Monterrey contra Chivas, Pachuca contra Chiapas, Necaxa León, Pumas Cruz Azul, Toluca contra América y cierra la jornada el Santos contra Veracruz. Ya lo mencionamos. ¿Cómo queda el porcentaje? Pues Morelia con 97, Jaguares con 98, un partido pendiente, y Veracruz con 99. Y con esto concluimos el sonido local.
Hemos llevado el movimiento de la liga en sus diferentes frentes. Esto fue Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local.
Por último, quiero hacer una mención que también es algo muy negativo que ocurrió en el Estadio Morelos. Estábamos en la zona mixta, estaba ahí nada menos y nada más que con mi camarógrafo Héctor Jamal, y de la zona de palco nos aventaron un hielazo. No se vale hacer ese tipo de cosas, hombre, por Dios, hay que concientizarse que hacer una tontería de esa naturaleza puede generar pues una tragedia. Porque con esa velocidad, claro. Sí, con esa velocidad, pues pueden descalabrar mínimo a alguien.
De milagro no pasó nada.
A Héctor Jamal le pegó ahí en el hombro tremendamente ese pedazo de hielo, que inconsciencia, y sabemos que eso venía directamente de los palcos. A eso
no se puede,
la única zona donde se puede,
no se puede generalizar, no se puede generalizar, pero pues la gente de palco se siente en otro nivel,
en otra situación,
porque ahí no llega la seguridad, porque ahí no lo revisan, porque ahí no pasa absolutamente nada.
Y eso, eso está muy mal, porque eso puede generar cualquier clase de situación, de problema, ¿verdad? Entonces, ahí le dejamos entonces esa cuestión. Por lo pronto ya nos estamos despidiendo, Herrera. Vámonos.
Visiten tocandoelbalón.com y a media semana el podcast 84.
Así es. Nos vamos, Robin.
Nos vamos. Y también que estén al pendiente de las redes sociales, ¿no? Nuestro Facebook y nuestro Twitter, como Tocando el Balón en Facebook, como fanpage y perfil, y arroba Tocando el Balón en Twitter.
¿Y cuál es tu Twitter personal?
El mío es arroba Robin Vivanco. Ahí estamos a la orden para servirles a todos.
Perfecto. Jessica Alexey, gracias por haber estado en los controles. Yo soy Eric Rico y le deseo que esta, que ya es una semana de trabajo, que sea muy productiva para todos. Esto fue Tocando el Balón. Buenas tardes.
El silbatazo final ha sonado. Pero nuestra tertulia futbolera te espera en la próxima emisión de Tocando
el Balón
por Vox 103.3 FM. Esta fue una producción de Vox FM Deportes y www.tocandoelbalón.com.